Entre Páginas.
Con Antonio Ferrando.
Hola, lectoras y lectores. Bienvenidas y bienvenidos a este programa de Radio Puerto dedicado a los libros Entre Páginas. Este programa es para quienes disfrutamos leyendo, para quienes nos gusta viajar sin levantarnos del asiento, para quienes nos gusta aprender mientras nos lo pasamos bien. Este programa es para quienes nos gusta perdernos entre páginas. Bueno, pues hoy tenemos un placer y yo, eso, la frase hecha de tener el placer, en este caso yo sé que es verdadero, que vamos a tener el placer verdadero de conversar con una persona que es autora de muchos libros, de muchos géneros y que escribe muy bien y que a mí, para mí ha sido un gran descubrimiento y yo tenía que traerlo al programa de mis lectoras y lectores. Elia Barceló, muy buenas.
Hola, buenos días, ¿cómo estáis?
Pues muy bien, encantado, encantadísimo. No es fórmula protocolaria, sino es cierto, encantado de hablar contigo. Yo tengo que decir que yo hace un par de meses no había leído nada de Elia Barceló, ¿vale? Yo a Elia Barceló, claro, yo la descubro en la Feria del Libro de Madrid. Y tengo que deciros que si alguna vez vais a una firma de libro, vayáis a que os firme un libro Elia Barceló, porque ya no digo que te supere la firma, digo que iguales, porque sin ningún miedo a equivocarme, yo creo que Elia Barceló hace las firmas más bonitas de cualquier feria del libro, de cualquier lugar de Europa, de España, del mundo mundial. ¡Qué cosa más bonita! ¡Qué cosa más bonita! Ya solamente merece la pena. Y si además uno lee sus libros, pues estoy seguro que le valdrá la pena. Bueno, ante todo vamos a empezar con una musiquita, con una canción. Y ahora nos dice por qué la elegiste.
Vale.
Look so much older. Your famous blue raincoat was torn. You'd been to the station.
Elia, lo primero, ¿por qué Leonard Cohen?
Porque Leonard Cohen es el escritor que me ha acompañado a mí a lo largo de toda mi vida. Yo lo descubrí a los 18 años, me lo enseñó un querido amigo que ya no está entre nosotros, y desde entonces yo he seguido a Cohen siempre. Y ha pasado una cosa muy curiosa, que este señor, este grandísimo poeta, siempre que sacaba un nuevo disco, tenía por lo menos una canción o dos o tres que reflejaban exactamente lo que yo necesitaba oír en ese momento. Entonces para mí fue muy importante y esta canción que acabas de poner, la de Famous Blue Raincoat, es la que inspiró una de mis novelas más queridas, que es la de El secreto del orfebre. Y ahora, en estos momentos, se está rodando una película sobre ella. O sea que, vamos, es una especie de cierre de círculo maravilloso.
Estupendo. Bueno, pues aquí, escuchando de fondo a Leonard Cohen, pues vamos a... que es una manera magnífica de conversar. Empezamos la entrevista. Si te parece, lo primero que vamos a hacer, como somos gente educada, aunque no lo parezcamos algunos momentos, vamos a presentarte a nuestro escuchante, ¿vale?
Muy bien, perfecto.
Estupendo. Bueno, pues Elia Barceló, una escritora nacida en Alicante, que estudió filología anglo-germánica y finalmente se doctoró en filología hispánica por la Universidad de Innsbruck y es profesora de literatura hispánica en Austria. Es considerada como una de las tres grandes escritoras del género fantástico en lengua española, con la cubana Daina Chaviano y la argentina Angélica Gorodischer. Aparte del género fantástico, el que la hizo popular y con el que ganó diversos premios, como el UPC de novela corta o el Ignotus, ha cultivado también la novela juvenil, lo que le ha valido grandes reconocimientos también, más todavía, como la concesión de dos premios EDB en 1997 y 2006. Ha publicado novelas, ensayos y más de 40 relatos en antologías, revistas españolas y extranjeras. El género que mejor la define es el fantástico, seguido de cerca por el histórico y el género negro, sin olvidar el terror. Parte de su obra ha sido traducida a más de 10 idiomas, el francés, italiano, alemán, catalán, inglés, griego, bueno, etcétera, etcétera, hasta esperanto, ¿vale? Y varios de los cuentos de su libro Futuros Peligrosos han sido adaptados al cómic. Y tiene, durante 2 años colaboró en El País de las Tentaciones con artículos de opinión. En 2007 fue reconocida por la Asociación Española de Fantasía, Ciencia Ficción y Terror con el Premio Gabriel, galardón honorífico reservado para las más importantes personalidades del género fantástico en España, siendo la primera mujer en conseguirlo. Y entre sus obras se encuentran Consecuencias Naturales, que le valió el reconocimiento internacional, El Secreto de los Febre, que acaba de mencionar, El Color del Silencio, El Eco de la Piel y la serie de Santa Rita, de la que, bueno, vamos a hablar un poquito más en profundidad al final de la entrevista. Bueno, Elia, la primera pregunta siempre es protocolaria. La primera y la última pregunta de nuestro programa son protocolarias. Se la hacemos a todos nuestros invitados. Y la primera es, bueno, pues, ¿cuál fue tu motivación para escribir? ¿Qué te llevó a dar ese primer paso para tomar el bolígrafo y empezar a escribir y no dejar de hacerlo hasta hoy mismo?
Pues en mi caso, yo soy de esas personas que, al parecer, yo me he pasado años preguntándole a todo el mundo, a todas las personas que conozco y que tienen un trabajo distinto del mío, es todo el mundo, claro, pues les pregunto cómo llegaron a ser lo que son. Y me he dado cuenta de que hay como un 10% de personas que querían ser eso toda su vida. O sea, sabían a los 10 años ya lo que querían ser. Y el 90% ha sido casualidad. Yo soy del 10%. O sea, yo desde que empecé, desde que me enseñaron a escribir, a mí me ha gustado escribir. Yo escribía para mí, escribía redacciones del cole, escribía pequeñas historias, escribía palabras sueltas porque me gustaban las palabras. Y siempre escribí. Lo que pasa es que yo nunca pensé ser escritora. Yo no me había dado cuenta de pequeña de que esto es una profesión, porque en el colegio siempre nos habían enseñado, todos los autores que nos enseñaban eran señores, todos eran hombres, y todos estaban muertos. Entonces, claro, yo no pensaba que fuera una cosa muy deseable lo de llegar a estar muerto.
A ver, teniendo en cuenta eso, es lógico que una niña dijera, no sé yo, pero bueno. Pero aún así, bueno, pues tenemos que Elia tiene una trayectoria literaria impresionante y sobre todo muy, muy versátil. Eres muy polifacética porque cultiva género muy, muy diverso. Y además también destinado a públicos muy diversos, porque tanto tienes narrativa para público juvenil como para público adulto. Y ¿cómo logras mantener ese equilibrio de escribir tanto para público juvenil como para público adulto? ¿Cómo lo distingue? ¿Cómo lo discrimina?
A mí no me parece difícil, porque yo escribo básicamente igual para adultos y para jóvenes. Yo estoy convencida desde siempre que los jóvenes son solo jóvenes. Quiero decir que tienen menos experiencia del mundo. No son adultos tontos. Entonces yo escribo igual, solo que hay temas que pienso que les pueden interesar más a los jóvenes, temas que pienso que les pueden ayudar en su reflexión y para encontrar su lugar en el mundo. Y cuando escribo para jóvenes trato de ser un poquito más esperanzada. Trato de que los finales sean más luminosos, más alegres, que haya más posibilidades abiertas. Mientras que para los adultos, pues hay veces que si una novela tiene que acabar mal, pues tiene que acabar mal, porque si no, no tendría lógica, ¿no? Y los adultos ya saben que muchas veces las cosas, por mucho que uno quiera, acaban mal.
Entonces, para el público juvenil, digamos que deja abierta una puerta a la esperanza. Y eso es. Y para el público adulto, pues ya le dice, tú ya sabes que la esperanza, en fin, hombre, puede estar ahí o no.
Unas cosas más y otras menos. O sea, en Santa Rita, por ejemplo, es una novela, o sea, una serie de novelas muy luminosa.
Sí, sí, sí.
Con mucha esperanza, muy abiertas. Pero tengo otras que, en fin, que son también un poco más duras.
Bueno, que hemos dicho, Elia Barceló es muy versátil, o sea, que tiene para todos los gustos, hay que decirlo. Una de tus obras más premiadas fue El Efecto Frankenstein, que recibió el premio EDB 2019 y el premio Kelvin 2020. ¿Qué te inspiró para escribir?
El Nacional.
Y el Nacional, que ese vamos a hablarlo ahora después. ¿Qué te inspiró a escribir esta novela y cómo crees que conecta con el público joven actual?
La inspiración fue una cosa bastante clara porque iban a cumplirse los 200 años de la publicación original de Frankenstein de Mary Shelley. Y Mary Shelley siempre ha sido una persona a quien yo he admirado mucho porque siendo mujer y joven fue prácticamente la que fundó el género de la ciencia ficción. Entonces es una novela preciosa, la novela original. Y cuando iban a ser los 200 años, unos amigos míos estaban organizando un curso de verano en el Escorial, en la Universidad del Escorial, y me preguntaron si yo colaboraría con una ponencia académica sobre los monstruos. Entonces empecé a prepararla y se me ocurrió ir a Ingolstadt, que es la ciudad en el original de Frankenstein donde sucede la acción. Y entonces, estando allí, me volví a leer la novela y pensé, esto se lo tengo que contar a los jóvenes. Los jóvenes tienen que saber quién fue Mary Shelley, quién fue Frankenstein. Y entonces, pues nada, empecé a escribirla con una potencia increíble, lo hice muy rápido y me quedó estupenda, como yo quería. Y mira, ahí estamos oyendo el Rocky Horror Picture.
Claro, hemos cambiado de género y cambiamos de música. Hemos cambiado a otra música un poquito más relacionada con el tema, con Horror Picture. En fin, el musical que también le encanta a Elia y nos está llevando la música un poquito por los temas que estamos hablando, ¿no? Bueno. Y bueno, como has dicho, recibiste el Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil en el 2020. Esto ha debido ser el gran acicate para tu carrera, ¿no? Los premios que siempre son un espaldarazo, pues este será, bueno, por el gran reconocimiento de tu carrera, ¿no?
Sí, ese fue una cosa muy impresionante, fue muy bonito. Y además, una cosa curiosa en el Premio Nacional es que en otros premios tú sabes, no siempre, pero sabes en general si estás finalista, si te han seleccionado. Y en este no, tú no sabes absolutamente nada. Claro. Y un buen día, cuando no te lo esperas, recibes una llamada del ministerio y se pone el señor ministro al teléfono y te dice que te han concedido el Premio Nacional. Y claro, es una cosa que te emociona muchísimo y que al principio piensas, a ver si es una broma, a ver si me están tomando el pelo. Pero no.
Y
va en serio.
Y va uno y lo recibe. Bueno, pues aquí tenemos a una Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil. Y además que es que tú te interesaste por la literatura fantástica, la ciencia ficción y el terror desde muy joven, como has dicho. Sí. Y que aparte de Mary Shelley, que ya has mencionado, ¿qué autores o libros influyeron en tu decisión de explorar estos géneros?
Muchísimos, pero vamos, por supuesto Asimov, Bradbury, los clásicos clásicos, Ursula Le Guin, que es una de mis favoritas, pero sobre todo el 1984 de Orwell. Cuando lo leí yo tenía entre 15 y 16 años y lo leí sin saber qué iba a leer, me dejó totalmente aplastada y me pareció lo mejor que había leído en la vida. Y mientras tanto sigo leyéndolo cada 2 años, cada 3 como mucho, claro, porque no quiero que se me olvide ni una coma de ese libro. Es algo que todo el mundo tendría que leer para darse cuenta de lo terrible que puede ser una dictadura extrema.
Claro. Que me dice el técnico que si te puedes echar un poquito a tu derecha para que te veamos mejor. Ahí, perfecto, perfecto. Muy bien, muy bien. Estupendo, estupendo. Es la cosa que tiene estar en de manera cibernética. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, tu experiencia académica también es muy rica. Tú eres profesora, eres doctora, bueno, lo has sido. Sobre los
doctora sigo siendo, profesora ya no.
Eso es. El doctorado es como imprime carácter, ¿no? Eso es.
Exactamente. Imprime como carácter. El sacerdocio.
Eso es. Tu tesis fue sobre el arquetipo de terror en los relatos de Julio Cortázar.
Así es.
¿Cómo ha influido? Estamos hablando de tu influencia, hemos hablado de los autores, pero ¿cómo ha influido tu formación académica en tu escritura desde que decides estudiar tu carrera hasta tu doctorado y tu profesión docente?
Uh-huh. Pues ha sido una especie de amalgama de elementos que al final han dado como producto final lo que soy, ¿no? Y lo que soy es una apasionada, enamorada de la literatura en todas sus vertientes. Yo como profesora me he pasado la vida enseñando, por ejemplo, a analizar textos. Esa es una de mis especialidades, es destripar un texto para ver cómo está hecho, para ver cómo está construido, por qué nos impresiona de la manera en que nos impresiona. Entonces, esa parte me ha ayudado a mí también para construir mis propios textos. O sea, cuando uno sabe teóricamente cómo se hace, no puedes evitar luego pues, ser muy crítica contigo misma y entonces decir, pues ahora necesitaría hacer tal cosa o a este texto le falta tal cosa o debería entrar en tal punto de la historia o ahora puedo volver atrás, ahora debería hacer un forward hacia adelante. Uh-huh. Entonces me ha ayudado en la teoría para mi práctica. Y bueno, porque he tenido que leer muchísimas cosas que a lo mejor por mi gusto simplemente no las habría leído, pero por mi trabajo las tuve que leer y me sirvieron muchísimo.
Bueno, pues claro, leer es la mejor escuela del escritor.
Sí, exactamente. Alguien que te dice que quieres ser escritor, pero que no lee, no puede ir en serio.
Claro.
Aunque últimamente hay jóvenes que te dicen que no leen para no contaminarse de otro estilo. Y yo siempre pienso, bueno, pues quizá no estaría tan mal que se contaminaran un poquito de los grandes, ¿no?
Hombre, ahí me trae el recuerdo de la canción de Pedro Guerra de Contamíname, mezclate conmigo.
Pues mira, sí, hay contaminaciones que son muy positivas.
Que son muy, 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 muy positivas. Pero bueno, además es que tú has trabajado en mucho oficio antes de dedicarte por completo a la literatura y a... Tú has sido modelo de calzado y desde modelo de calzado sí. Hasta profesora de inglés. Y hay una trayectoria que sí, también sí. Habrá enriquecido de experiencia tu obra.
Sí, sí.
Claro,
sí.
Eso claro,
se... todo lo que yo vivo, todas las personas que me presentan, todas las situaciones que vivo, todos los lugares donde me invitan, todo me sirve para luego para mis novelas. Cada vez que entro a un sitio y no he estado nunca, me fijo en todo, en todos los detalles, observo con tranquilidad, porque sé que en alguna novela alguna vez me hará falta.
Claro. Bueno,
y me paso muy bien.
Bueno, pues los libros hay que leer y hay que tener experiencia para luego después reflejarla en el papel. Eso es la base de la literatura. Bueno, pues tú eres una de las grandes escritoras de género fantástico en lengua española. Y
eso dice,
hombre, el premio tendrá algo que ver, los premios que ha recibido y los reconocimientos.
Sí, tengo bastantes.
Por eso. ¿Cómo ves la evolución del género fantástico en lengua castellana y qué futuro le ves?
Uh-huh. Yo le veo muchísimo futuro. Porque cuando yo empecé, el fantástico en España era casi siempre una copia de lo anglosajón. Uh-huh. En aquella época, por ejemplo, a nadie se le habría ocurrido poner un astronauta, por ponerte un ejemplo, un astronauta que se llamara Pepe. Uh-huh. Todo el mundo se partía de risa y pensaba, venga, ya un astronauta, ¿cómo se va a llamar Pepe? Sin embargo, los astronautas americanos se llamaban Joe, uh-huh. Es exactamente lo mismo.
Claro.
Y nos parecía muy bien y muy normal. Entonces, con el tiempo, los españoles se han ido dando cuenta de que uno puede partir de su propia experiencia, de su propia sociedad, y construir futuros alternativos y cosas estupendas sin tener que copiar a los anglosajones. Entonces, hemos desarrollado una forma propia de hacer ciencia ficción y fantástico en España, y terror también, tenemos muy buenos autores uh-huh. de terror. Y una cosa que me gusta mucho es que cada vez hay más mujeres que trabajan en los géneros fantásticos. Cuando yo empecé yo era la única y ahora, por ejemplo, la semana que viene me voy a Avilés al Festival Celsius, que es un gran festival de fantástico en España, y por lo menos la mitad son mujeres y es algo maravilloso. O sea, no son novias de nadie, van ellas por sí mismas.
Eso es. Y además que aquí en el programa hemos traído varios autores de fantástico y es verdad lo que tú dices, cada vez hay más mujeres y sobre todo una de las cosas que siempre hablábamos es de la lucha que supongo que encabezada por autoras como tú de dignificar el género fantástico que siempre se ha considerado como un género menor o un género destinado solo y exclusivamente a público juvenil y que poco a poco uh-huh. ha ido ganando su sitio, ha ganando incluso su estantería en las librerías, en las bibliotecas, uh-huh. para decir, oye, estamos aquí y esto aquí hay también literatura de calidad y no solamente que es necesario, ¿vale? Pero no solamente un puro entretenimiento, que es necesario uh-huh. y debe serlo, pero que además venimos con calidad, con obras uh-huh. que pueden estar a la altura de cualquier otro género. Y eso poco a poco lo habéis abierto camino vosotros.
Sí, pero tú fíjate, eso de que el género fantástico es de segunda categoría, se lo inventaron en el siglo XIX uh-huh. y luego lo refrendaron en el siglo XX cuando les dio por el realismo cutre, el realismo sucio, ¿no? Uh-huh. Pero tú fíjate que una de las grandísimas obras en las que se basa la literatura occidental es la Odisea. Sí. Y en la Odisea hay fantástico hasta aburrir.
Bueno,
vamos. Pasa de todo. y te lo tienes que creer porque te lo cuentan muy bien.
Claro.
Y Don Quijote es fantástico.
Claro.
Y hay un montón de grandes obras españolas escritas en español que son literatura fantástica. Y nadie va a decir que no son grandes. Las leyendas de Becker, por ejemplo. O sea, tenemos un montón de cosas estupendas. Entonces yo creo que ya va siendo hora de que la gente empiece a pensar por sí misma y dejen de creerse cosas que se inventaron en el siglo XIX unos señores muy serios con barba y con gafas.
Claro. Bueno, en el siglo XIX apareció Julio Verne. Sí,
sí.
Por ejemplo.
Ese fue mi gran autor, el que empecé a leer a los 11 años, me he leído creo que todo lo que escribió.
Claro. Bueno, y ahora nos vamos a centrar en la serie de Santa Rita, que tengo aquí el tercer episodio, porque yo que soy un poquito anárquico, pues he empezado por donde he querido, y tengo aquí La Soga de Cristal, que la estoy encendiendo a cámara para que la vean nuestros seguidores por las redes sociales. Bueno, la serie Santa Rita se desarrolla en un lugar enigmático con una rica historia, que además se va a ir desarrollando durante la serie, esa historia de ese lugar, que empezó como balneario, luego fue un sanatorio. Vamos a empezar por eso, por el lugar. El lugar que es un personaje más. Santa Rita es un personaje más de las novelas.
Santa Rita es un lugar maravilloso y es básicamente un compendio de todo lo que yo amo en el Mediterráneo. Entonces, este lugar surgió básicamente porque cuando tuvimos el maldito encierro aquel del COVID, uh-huh. a mí me pilló en Austria. Yo estaba terminando una novela muy oscura que sucede en invierno en Viena, que se llama La Noche de Plata y tiene como tema los crímenes contra niños. Entonces, cuando por fin terminé la novela y terminó el encierro y vinimos a España y yo llegué otra vez a mi tierra, a mi luz, a mis plantas, a mis uh-huh. flores... decidí la próxima novela, sea de lo que sea, va a pasar aquí. Y entonces de repente me vino toda la historia de Santa Rita y al principio pensaba que iba a ser una novela nada más, pero luego me di cuenta que en una novela no me cabía todo lo que yo quería decir. Claro. Y se me ocurrió la grandiosa idea de hacer como Vivaldi, Las Cuatro Estaciones.
Bueno, pues la serie comienza con muerte en Santa Rita, con la llegada de Greta. Ahí está detrás. Que desencadena una serie de eventos misteriosos con su tía Sofía, que es una señora ya anciana, pero todavía... Sí. Pero todavía con su mente muy lúcida y bueno, es un personaje, Sofía, ¿eh?
Es una maravilla.
Una maravilla. ¿Cómo se desarrolla el personaje de Greta en tu mente, de la sobrina, de la que viene a agitar las aguas de Santa Rita?
Hombre, Greta tiene un toque mío que es el amor por el pasado, el interés por descubrir lo que sucedió antes de que tú vivieras. Uh-huh. Entonces eso me ayuda a conducir la novela. Pero Greta es la gran araña que está en el centro de su tela y que lo controla todo y que sabe muchísimas cosas que poco a poco le va suministrando a su sobrina para que no se asuste demasiado, porque Sofía necesita que Greta herede Santa Rita, claro. que alguien de su familia lleve las riendas de aquello. Y entonces se lo va dando todo poquito a poquito para no asustarla demasiado. Y el lector o lectora se va enterando de qué sucedió en varias generaciones anteriores. Y en cada novela voy una generación hacia atrás.
Ajá.
Pero lo bonito de Santa Rita es que es un lugar donde viven más de 40 personas de todas las edades y profesiones, jubilados, gente que aún trabaja, estudiantes, claro. Y viven todos juntos. Y se apoyan unos a otros, se pelean de vez en cuando, se ríen mucho. Y sobre todo pongo el foco en las mujeres, en mujeres sí. Que ya no tienen de 24 a 44 años, sino que son mujeres mayores con otro tipo de problemas, con otro tipo de factor de identificación.
Claro, es que lo que iba a decir, es que Santa Rita no es la historia de, bueno, viven una tía y una sobrina, sino que es una comunidad, no. Es una comunidad sí. De personas muy, 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 muy diversas. Porque hay desde un comisario jubilado hasta un aspirante a policía que con un pasado un poquito turbio, de personas con que vienen a refugiarse, personas que vienen a estar tranquilas y tener un final de su vida mucho más tranquilo, más de las vidas que han tenido. Sí. De hecho, es que si uno se aproxima a las novelas de la saga de Santa Rita, en realidad uno se da cuenta de que aquí hay varias novelas en una. Es que hay muchas historias. Y una de las cosas que a mí me maravilló cuando empezaba yo a leer La Soga de Cristal, es que yo me maravillaba cómo Elia es capaz de urdir distintas, porque por medio hay trama de misterio, de suspense, de aquí hay un juduit, por ejemplo, aquí hay un quién hizo esto.
Claro, hay crímenes que hay que averiguar quién los ha cometido y por qué.
Pero por medio están, se mezclan las historias familiares de entre esa sobrina y esa tía, las historias de algunos de los personajes que viven en esa comunidad de Santa Rita, y todo eso se hila tan bien. También se cierra también que uno en ningún momento se pierde, porque el riesgo es alto, porque mezclar tantas cosas y hay mucho riesgo. Aquí esto es una novela arriesgada y ese reconocimiento hay que decírtelo. Esto no es una propuesta lineal de aquí pasa esto, quién ha sido, descubrimos al asesino, fin. No, aquí hay muchísimo más y está muy bien contado y muy, muy bien urdido. Claro, esto estaba desde un principio planeado así, que fuera tan complejo pero a la vez tan sencilla la narración de la obra.
Sí, esa era mi ilusión, lo que yo quería conseguir. Yo esperaba conseguirlo, pero claro, siempre es un riesgo, porque yo lo que no quiero en absoluto es que el lector se pierda, y muchísimo peor, que se aburra. O sea, me parece lo peor que le puedes hacer a una lectora, a un lector, que se aburra leyendo lo que tú escribes. Le aconsejo que inmediatamente lo deje, si se aburre.
Claro.
Entonces yo traté de hacer una novela que sea fácil de seguir. Por eso, por ejemplo, no tiene así muchas cabriolas de estilo ni cosas así. Utilizo diferentes registros para que haya variedad, para que cada persona hable como habla, como debe hablar, pero no hago maravillas experimentales, porque la trama es tan complicada que entonces necesito que esté todo claro, que los lectores entiendan siempre lo que está pasando. Y yo creo que sí lo he conseguido, pero tengo dos hilos en la cabeza.
Claro. La primera la hemos mencionado, Muerte en Santa Rita, que es, si no recuerdo mal, es la primavera.
Sí, esa es la primavera.
Es la primavera.
Amores que matan.
Amores que matan el verano, y ahora mismo estamos en otoño. Estamos en otoño, que
yo aquí, ahora estoy escribiendo el invierno.
El invierno, las cuatro estaciones. Bueno, en Amores que matan introduce la investigación de un esqueleto de bebé y un especialista en arte asesinado. Siempre un puntito ahí a Elías se le nota que le gusta el género de terror, le gusta ahí ese puntito ahí negro.
Pero
tiene que haber.
Una gotita de tinta. Y lleno de flores. Todo, hay muchas bugambillas y adelfas y toda clase de cosas. Y de vez en cuando, pues chico, muere alguien, como en la vida.
¿Qué le vamos a hacer?
¿Qué le vamos a hacer? Y además te habrás dado cuenta que los que mueren siempre son gente que nadie los va a echar de menos.
Eso sí,
pero
eso
es
sí
muy
es verdad.
Malo el bicho.
Aquí
muy
malo el bicho. Hay justicia poética. Hay justicia poética siempre.
Exactamente.
Eso es.
Ya que en la vida real no se puede conseguir, pues por lo menos en la literatura, que te deje tranquila de decir, hombre, ya está bien, nada, se lo cae.
A freír espárragos. Eso es. Pero aquí, en Amores que matan, integra elementos históricos y artísticos en la novela. Para enriquecer la trama, ¿no? En este caso, cada una trata de un tema central, y en este caso es en Amores que matan, los elementos históricos y artísticos, ¿no?
Sí, sí, en la segunda, que es la del verano, Amores que matan, ahí se descubren, al principio de la novela, se descubren unos cuadros valiosísimos, expresionistas, y entonces ahí empieza una trama en la que los lectores me van siguiendo en el presente para ver cómo se desarrolla todo y en el pasado para que te enteres de quién fue una gran pintora que se llama Marianne von Beriefkin, rusa, que vivió en Alemania y luego en Suiza casi toda su vida y que fue la que organizó una escuela que se llama El Jinete Azul de pintura expresionista a la que pertenecían también Kandinsky y Jablonski. Curiosamente, claro, ellos que eran hombres, claro, son los que han pasado más a la historia, todo el mundo le suena el nombre de estos pintores, mientras que el de Marianne no le suena a nadie. Y yo traté de reivindicarla y de unir su vida a un momento concreto de la historia de Santa Rita.
Y bueno, llegamos a la soga de cristal, que es el otoño, sí, que además se sitúa en la fiesta tradicional del otoño, que es el Día de Difuntos, y que está llena de acontecimientos, sí, tiene su puntito ahí, hay un poquito más de elemento ya un poquito más oscuro, pero porque lo requiere el Día de Difuntos, lógicamente. Y por medio está el tema de las sectas. Escena de la secta, que yo no voy a decir nada más porque no quiero destripar el libro, pero ahí se integra el tema de las sectas y un personaje de una prima, hace mucho tiempo, de una tumba que se hay que buscar y demás, todo muy del Día de Difuntos. Eso combinado con un crimen en un entorno de una secta. Y todo hay que decirlo, a mí me ha encantado el libro, Elia, yo tengo que decírtelo.
Muchas gracias.
A mí me gustó mucho, me lo leí, yo creo que trabajando y todo, yo creo que me lo leí en 4 o 5 días. O sea, prácticamente me lo bebí y me ha parecido muy entretenido, entonces estamos esperando la cuarta entrega.
Sí, que la cuarta entrega, yo también estoy esperándola, estoy en ello.
Está trabajando en ello. Bueno, sí, pues sí. No la pierdan de vista, la serie de Santa Rita, de Elia Barceló, y nos estamos quedando sin tiempo. Entonces, yo te he dicho al principio que las preguntas eran protocolarias, la primera ya la hemos hecho, y la última, esto es un programa de lectoras y lectores, los lectores lo que hacemos es recomendarnos libros. Yo he recomendado el tuyo, estoy aquí recomendando el tuyo, bueno, he recomendado varios tuyos. y ahora yo te pido que nos recomiendes un libro a los lectores y lectoras que nos reunimos aquí un ratito todos los martes a las 12. ¿Algún libro que a ti te haya encantado, de estos que te hayan llegado al alma o el último que has leído? A tu criterio.
Vale, pues aparte de 1984, que eso ya lo he dicho, que si alguien no lo ha leído todavía, se lo recomiendo muchísimo, muchísimo, aunque es fuerte, no es así el libro de verano de llevarte a la playa. Recomiendo uno que he leído hace 2 meses y me ha gustado muchísimo, pero muchísimo, tanto que estoy esperando que se me olvide un poquito más para volvérmelo a leer. Y me he asegurado de que está traducido al español, porque se lo he recomendado a muchos amigos. Se llama Naturaleza Muerta y la autora es Sara Winman, Winman. Sara Winman. Y es muy reciente, creo que es del 22 o el 23. Y es una novela relativamente gorda, creo que son unas 600 páginas, pero es preciosa. O sea, empieza en el año 42 y llega hasta bien avanzado el año 70, y sucede casi todo en Londres y en Florencia. Y se habla de arte, de amistad, de la vida, de la belleza, de la relación entre unas cuantas personas que al principio parece que no pegan juntas y luego se van convirtiendo en los mejores amigos. Y es una novela de verdad que terminas, y lloras y te ríes y terminas con el corazón iluminado.
Bueno, pues nada, nos quedamos con esa recomendación. Naturaleza muerta, de Sarah Whitman, ¿no?
Eso. Eso es, Whitman. Eso.
Perfecto.
Whitman.
Perfecto.
Pues sí, yo creo que si lo leen las lectoras y lectores que nos escuchan, se alegrarán mucho y lo recomendarán a otras personas.
Bueno, pues con Lou Reed de fondo, siempre por el lado oscuro de la vida, pues caminando por ahí nos despedimos. Elia, ha sido un placer, como yo sabía que iba a serlo y no me equivocaba, charlar contigo.
Muchas gracias.
Y cuando publiques la cuarta, espero tenerte por aquí.
Por supuesto, con muchísimo gusto vuelvo a estar con vosotros, y si en algún momento estoy por la zona, pues ya te aviso y perfecto, así nos podemos ver al natural.
Eso es, que eso es lo ideal siempre. Sí. Muchísimas gracias y nos emplazamos a cuando Elia saque la cuarta entrega de Santa Rita, volver a charlar con ella. Muchísimas gracias.
Perfecto, muchas gracias, Antonio. Gracias a ustedes por no oírnos.
Hasta la próxima.
Hasta luego.
Bravo, ha sido un placer hablar con Elia, pero ya el tiempo se nos va y nos despedimos. Ya sabéis que podéis oírnos en radiopuerto.fm y en nuestras redes sociales, Facebook, YouTube e Instagram, donde también podéis hacer cualquier sugerencia o dar cualquier opinión, así como en el WhatsApp de Radio Puerto, el 629 12 80 42, haciendo siempre referencia a este programa. Y hasta la próxima, nos encontraremos entre páginas.